Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada
de Elvira Quintana.
Elvira Quintana, original de Montijo, que nace en el año 35 y fallece el 8 del 8 del 68. Una buena mnemotecnia.
Así, así, abrazadita, apretadita, quiero estar a ti. Sentir el golpecito suavecito, cadencioso de tu corazón. Percibir lo hondo de tu suspirar, gozar el dulce de tu besar. Llenarnos de este abrazo bueno y que me aprietes tanto que me sienta a desmayar. Ay, así, 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 abrazadita, apretadita.
Soy Humberto Rodríguez, de Estados de Florida, Estados Unidos. Y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Este programa de cada miércoles, aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Este programa es de música, y hoy tenemos música de la buena. Y me acompañan tres personajes desde España, porque están del otro lado del charco, tan lejos, pero suenan cerca. Fíjate qué cosa, ¿eh? Pues en primer lugar, Hilario Alonso. Hilario Alonso, ¿cómo andas?
Hola, muy bien, muy bien. Aquí estamos a la sombra.
Y Manuel Magallanes también está con nosotros. Manuel Magallanes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estamos muy bien. Aquí con el aire acondicionado, porque estamos a más de 30 grados, pero muy contento de estar aquí con todos vosotros.
Y también está con nosotros Pepe Rabanal. Pepe, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un lujo de estar con vosotros y compartir este pequeño ratito de recuerdos, música, nostalgias y otras cosas.
Pues estos son raticos buenos que pasamos, ¿verdad? ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Pepe? ¿Tú que eres el director de esta orquesta?
No quiero coger la batuta, porque lo de la dirección de orquesta, no sé si sabrás que el mismo director de orquesta, Herbert von Karajan, decía que la batuta lo más importante que tiene que hacer es no estorbar a los músicos. Decía eso. Entonces, es que el otro día, no sé, rodando la conversación, salió el tema de una artista que está a dos lados del charco, porque nació en Extremadura y sin embargo residió durante prácticamente toda su vida y tuvo su carrera artística muy brillante en México, que es la actriz, cantante Elvira Quintana.
O sea, estaba, ¿no, Pepe? Estaba.
Dime.
Que digo, dime. Que estaba, que no está, que estaba.
Y sí, estaba, no está ya. Murió muy joven, en 1968, y bueno, ese era el recuerdo que queríamos rescatar, la actriz y cantante Elvira Quintana, que nació aquí en la provincia de Badajoz, muy cerquita de donde yo me encuentro, que es aproximadamente a unos 30 y tantos kilómetros, no sé a cuánto está Montijo, ¿no, Manolo?
Sí, 40.
Sí, unos 40 kilómetros, la localidad de Montijo. Es un pueblo importante, o sea, es un pueblo que tiene su entidad dentro de los pueblos de Extremadura.
Bueno, entonces ella se desarrolló mayormente en México, porque se fue exiliada, ¿verdad?
Yo la verdad es que sí, en México durante
la guerra civil.
Después de la guerra civil, bueno, y después también de la guerra civil, fue un lugar de acogimiento de muchos refugiados españoles. Pero yo no sé, estudiando la biografía y los sucesos avatares de muchos refugiados españoles que llegaron a México, llegaron a Argentina, llegaron a Venezuela, en fin, a diferentes países hispanoamericanos, pues unos se van con el fragor de la guerra, otros recién la guerra, lo cual es lógico, pero otros se van a los 5 años, ¿no?
Bueno, claro, se lo
llevan. También con el estatus. Entonces, quizá ahí hay otras circunstancias. Y realmente la familia de Elvira Quintana se fue ya finalizada la guerra a México.
Uh-huh. Ya, pero sí, parece que fueron exiliados, ¿no, Pepe?
Sí, efectivamente fueron exiliados. Lo que pasa es que yo digo que hago esa diferencia de exilios, no unos de urgencia por motivos políticos y otros después porque, claro, la vida aquí en la España de la posguerra, al bando vencido, pues no debería ser muy agradable.
Me consta, Pepe,
por eso, entonces, que claro, y muchas veces solamente se tiene noticia de todos estos exiliados, tanto en la Argentina también, ¿no?, como en México, por los listados de pasaje que se llaman, creo que se llaman manifiestos, lo que llevan los barcos, ¿no?
Sí, claro.
Con la estación del pasaje, se ven de muchos puertos españoles, pues muchísimas familias que se van. Y no vuelven en muchos años y algunos no vuelven nunca, ¿no?
Entonces, y los que vuelven, cuando pasan muchos años no hay regreso, no se puede regresar a la tierra natal. Eso porque yo lo vi mucho.
Es difícil.
No hay regreso.
Sí, pero bueno,
Seguimos hablando de eso después de una canción. Vamos a poner porque este podcast es música y hablamos mucho, pero hay que poner más música.
Pues dinos el nombre de la canción que tenemos por ahí.
Pues la primera que tenemos es Amor, 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 que es una canción mexicana de Gabriel Ruiz, y la música de Gabriel Ruiz y la letra es, si no me equivoco, de Ricardo López Méndez. Una canción muy bonita y muy famosa y muy antigua, también es del año 43, algo así, si no me equivoco.
Pues la escuchamos.
Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche. Amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad estoy.
Fantástica canción. Decía yo que yo pienso que esta chiquita, cuando se fue, era una chiquita. Esta chiquita no sería la exiliada, sería su familia, serían sus padres, ¿no? Porque ella sí, era muy jovencita.
Sí, claro, 5 años.
Cinco años tenía, ¿no?
5 años.
El padre lo mataron en la guerra, 36.
Sí, fue, ella nació en 1932. Y fue la segunda y la última hija de Pedro María Quintana Grajera, que le apodaban el torero. En la ficha, los datos que yo tengo aquí, pues consta como propietario, pero esto no es sinónimo de que fueran gente de dinero o acaudalada, porque en los pueblos de Extremadura solamente con que tengas una pequeña finca de la que vivas, bueno, pues ya eres catalogado como propietario. Lo que sí es cierto que Pedro María Quintana, el padre, se casó con Alejandra Molina, que era otra montijana, y pertenecía al Partido Radical, que era el que lideraba o comandaba Alejandro Lerroux. Y bueno, pues por los avatares de la guerra fue preso y lo internaron o ingresaron en primer momento en un centro penitenciario de Montijo, donde él protagonizó una espectacular fuga porque logró escaparse del presidio, pero fue capturado y poco después lo unieron a la cuerda de presos que llevaba el teniente general Yagüe, los metieron en la cárcel de Badajoz y los fusilaron. Eso fue en el año 1936. Y entonces este fue el destino del padre de Elvira Quintana Molina.
Sí, los datos biográficos, que me imagino que son los mismos y coinciden. Lerroux era el presidente de la República, ¿no? Un primer ministro, ¿no?
Sí, llegó, pero lo que pasa es que el partido, ellos dentro de la izquierda, se denominaban los partidos radicales, es decir, partidos muy a la extrema, ¿no? Pero realmente el Partido Radical de Alejandro Lerroux vino suavizándose y fue mucho más violento y mucho más radical el Partido Socialista Obrero Español, el que comandaba Pablo Iglesias. Bueno, el fundado por Pablo Iglesias fue mucho más radical. El sí, Partido Radical de Alejandro Lerroux fue más moderado. Bueno, quizás sí, estaba bueno, más vertido en luchar contra la corriente religiosa católica, etcétera. Y entonces este era el partido del padre de Elvira Quintana. Y sin embargo, su hermano, el Blas Quintana Grajera, era hombre de derechas, que después acabó afiliado a Falange, y los dos, tanto Pedro María Quintana Grajera como su hermano Blas Quintana Grajera, fueron trabajadores del mismo periódico que se llamaba El Avance, y era en Montijo, ¿no?
Pero eso es típico. Entonces, de la guerra civil, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de música, porque tú hablabas de música y ya hemos hablado bastante sobre eso, así que vamos a oír otra canción, ¿qué les parece? Mariano, estás muy callado, ¿qué pasa que tú no hablas?
No, yo estoy esperando que Manolo me hable de qué le ha parecido el estilo de esta...
Estilo, quiero hablar del estilo.
Pues escuchamos y luego entras tú.
Sí, a ver qué...
Bueno, vamos a escuchar. Esta canción ahora es cubana. Esta es la mejor de todas, ¿eh? Porque esta es cubana. Esta que vamos a escuchar ahora, Aquellos Ojos Verdes, de Dilo Menéndez. Una canción también muy antigua, del año 1929. ¿Quieren escucharla?
Vamos allá.
Cuando escuches en las noches mi canción,
pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Aquellos ojos verdes que sueño.
Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que ya nunca besaré, nunca besaré.
Esta canción, como todas, son preciosas. Me encanta este tipo de música. Pero yo os quería preguntar una cosa. Yo no sé si los escuchantes del podcast van a coincidir. ¿No os parece que tiene, que se parece un poco el estilo a la Sara Montiel cantando así?
Sí.
Porque Sara es mucho más potente, evidentemente.
Sí. Sí,
¿no se parece un poquito?
Diríamos que la Sara Montiel, yo creo que copiaría de la señora Quintana, porque Quintana, Elvira Quintana, fue antes que Sara Montiel, fue antes.
No, no, Sara nació en el 28.
No, pero ella, sí, ya lo sé. Pero me da la sensación de que Elvira Quintana cantó antes que Sara Montiel.
Puede ser, sí, claro.
No, sí, tienes razón.
Puedes.
Tienes razón, porque aunque Sara Montiel tiene una etapa en Estados Unidos cuando hizo la película de Veracruz y todo eso, pero creo, no me gustaría equivocarme, que quien la mete en el mundo de la canción a Sara Montiel es el director de la película, la del último cuplé.
Bueno, la mete
Juan Orduña. Y debe ser del 57, 1950.
Quintana ya era muy famosa.
Claro, Quintana era muy famosa. No, pero quiero decirte una cosa. Sara Montiel estuvo casada con un americano que se llamaba Anthony Mann.
Director de cine.
Claro, era director de cine y yo creo que ese fue el que la catapultó. Y luego Juan de Orduña aquí ya...
No, me refiero a cantar, porque Juan de Orduña le puso un maestro de canto en Madrid con su piano para poder acoplar todas las canciones del último cuplé a los tonos que ella pudiera desenvolverse. Por lo
sí,
menos
porque Sara Montiel cantaba mucho peor que Elvira Quintana.
Y sí, por supuesto.
Sí, y tenía poca tesitura, cantaba
muy bien. Sí. Sara Montiel era una actriz más que cantante, y luego pues cantó, claro. Bueno, pero
lo que tenía Sara Montiel, yo le voy a decir mi opinión, y por supuesto, sin ningún valor musical, porque yo de música no sé nada, pero yo sí recuerdo a Sara Montiel cuando esa película, El último cuplé, salió, y la estrenaron en La Habana en el año 57. Y lo que tenía Sara Montiel era que era linda y usaba escotes atrevidos para esa época, claro, eran muy atrevidos, claro, y llamó la atención mucho por su físico, ¿verdad?
Pues Elvira Quintana hizo exactamente igual, porque sí, fue una de las primeras mujeres en desnudarse en las revistas.
Pero no era tan no era tan espectacular como Sara. Era,
bueno, y cantaba más mejor que Sara.
Sí, con Elvira Quintana ahí vino la tragedia, porque eso lo hablaremos luego, porque estaba siempre pendiente de su figura y en fin, se hizo una serie de tratamientos que después veremos cuál fueron las consecuencias, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar otro poquito de música mientras tanto.
Exacto.
¿Qué parece? Vamos otra vez para México. Ya fuimos a México, después a Cuba, ahora regresamos a México. Y esta canción es, yo creo, una de las más famosas que hay aquí, aunque vaya, hasta ahora todas son famosas, pero esta es una canción bien, bien famosa, que se titula Vereda Tropical, que es de Gonzalo Curiel, y es del año 1936. Es antigua también, bien antigua. Vamos a escuchar.
Para ti, un corazón. La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él me fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. Tropical.
cosas secretas que tu alma me pida. Y también una boca que besa y que nunca te olvida.
Esta canción Verde Tropical, como decía Manolo Magallanes, ha tenido infinidad de versiones. Y hay algunas espectaculares en las voces del Paraguay, por ejemplo las de Dino García y sus trovadores tropicales. Ha sido, esa fue un éxito tremendo, y es una canción antigua, pero se sigue cantando. Después la cantó también Luis Alberto del Paraná, en fin, fue tremendo.
Eso la ha cantado todo el mundo y su tío, eso la ha grabado medio mundo.
Medio mundo. Lo que pasa es que también ahí en México, bueno, pues había una ventaja, y es que producía películas que después llegaban a las pantallas europeas en unos estudios bastante importantes para lo que era la época, que eran los estudios Churubusco Azteca, donde se filmaron prácticamente la totalidad de las películas de Mario Moreno Cantinflas. Entonces, dentro de lo que era el cine de la época, bueno, pues tenía una gran difusión comercial, y estaban, por supuesto, apoyados en las canciones. Y no sé cuántas películas hizo Elvira Quintana, pero tengo aquí delante una filmografía bastante extensa.
Hasta los años 50, las películas mexicanas eran, vamos, de primera calidad, igual que las españolas y las argentinas, ¿verdad? Porque Cuba nunca produjo películas que sirvieran, eso no sé por qué, pero México, España, Argentina eran las películas en español por excelencia. Ahora, en los años 50 vino la revolución en Hollywood, donde empezaron a hacer películas con ya presupuestos bien altos y con más tecnología, y ya se separó el cine de Hollywood del resto del mundo, ¿verdad? Se le fue adelante al resto del mundo.
Claro.
A los europeos también, a Francia, a Italia, a los demás, ¿verdad? Pues entonces, ese tipo de cosas, me recuerdo la película que marcó la diferencia grande, fue en el año, creo que 55, 56, era Gigante, no sé si te acuerdas de esa película.
Sí, era la película de James Dean, ¿no?
Sí, James Dean, la última que hizo James Dean, pero estaban
también... ¿No la terminó?
Estaban Elizabeth Taylor y estaban Rock Hudson. Pero era una película con todo lo, vamos, el largometraje, con toda la tecnología última, con todo y un
todo.
Presupuesto grandísimo. Y ahí eso separó el cine de Hollywood del resto.
Claro, es que quedaron ahí un poco estancadas, y en el cine español, pues la diferencia todavía era mayor, porque teníamos muy buen cine en esa época en España, pero...
poco dinero.
Era modesto. Y lo de Cuba que decías antes, yo tengo por aquí algunos fragmentos de películas cubanas, que ahora mismo no te puedo decir cuál, porque estoy hablando todo de memoria.
Yo tengo unas cuantas películas cubanas.
Y la calidad, por ejemplo, en imagen y demás, no es lo mismo que hacían los mexicanos.
No,
porque además... era peor, se conserva y han aguantado mal el tiempo. Por ejemplo, aquí tengo aquí delante la película más importante de Elvira Quintana, que es de 1958, que fue la película que verdaderamente la destacó, que es Bolero Inmortal. Y hacía poco de mezcolanza intentando apoyar el cine, porque en esta película, mientras los créditos están siendo proyectados, pues se ve a Pedro Vargas, que no tiene nada que ver con la película, y Agustín Lara al piano, tocando la célebre rondalla venezolana, obra de Agustín Lara. Y la película estaba protagonizada por Elvira Quintana, que por cierto, el estilo de Elvira Quintana recuerda mucho al estilo pausado con el que cantaba Cuco Sánchez. ¿Por qué?
Eso sí, señor.
¿Sabes por qué? Porque una de sus primeras canciones, y con la que más se fogueó y se estrenó, que me parece que en Bolero Inmortal también, la que... Fallaste Corazón, claro.
Sí, es de Cuco Sánchez, sí, señor. Y no, pero me recordó Cuco Sánchez y a David Sizer, que los dos cantan así.
Y a uno de los hermanos Sizer, ¿no?
Sí, Sizer.
David
Sizer.
Sí. Que cantaban muy bien,
cantaban muy bien, ¿no? Y además de eso, que cantaban canciones antiguas, que a mí me gustaba. Yo, por ejemplo, yo tuve mucho tiempo, muchas veces visité México y busqué siempre una canción que recordaba de muchacho, que era El preso de San Juan de Ulúa. No aparecía en ningún sitio, al fin la encontré por David Sizer. Así que, y cantaba esa así también bien lento. Y Hugo Sánchez igual, Hugo Sánchez, vamos, se destacaba por eso, por lo lento.
Era Pepe, ¿lo has visto? ¿No has reparado? Que ella, la orquesta que la acompaña, usa un instrumento que yo soy un fan grandísimo del órgano Hammond.
Ah, sí.
En esta canción que hemos escuchado, Vereda Tropical, y otras más, usan de fondo el órgano Hammond.
El órgano Hammond.
Es una maravilla.
Variaciones como aquel modelo Aurora que tú tenías, ¿no? Tú tenías una Aurora, ¿no?
Sí, es que está en la iglesia de...
Está aquí en la parroquia del Gurgú, que lo donaste allí. Pues el órgano Hammond, sobre todo porque es que el órgano Hammond en estos años tuvo una difusión tremenda. Lo único que en las orquestas, ¿eh? Lo único que pasa es que era pesado y difícil transporte. Aquí hemos tenido orquestas como la del maestro Gordillo, que en sus primeros tiempos tenían un órgano Hammond, ¿no?
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? Que luego vino el Farfisa ese, que se desmonta y que se lleva con facilidad y, claro, lo quitó del mapa.
Pero, sí, pero aún, una buena aún, base. Aún hay Hammond, ¿eh? Aún.
Pero todavía el Hammond lo hacían hablar, ¿eh? Hemos hecho dos podcasts aquí de Hammond que lo hacían hablar y cantar. Era impresionante.
Con un mexicano, ¿no? Que se llamaba también invidente.
Varios.
Que se llamaba Ernesto Gil Olvera.
Ernesto Gil Olvera fue uno que lo hizo, pero y más famoso quizás, pero hay un Torres que lo hizo, que nosotros hicimos un podcast, que era mejor que Gil Olvera.
El Pancho López, como el Ernesto, no lo hacía nadie.
Sí, además, Vereda Tropical, hay una
que no toca.
De Ernesto Gil Olvera, sí.
También
Vereda
Tropical.
Y Julio Vera, Julio lo conoció en persona, porque vamos, tú, él era de Guadalajara. Julio lo
bonito que ahí. Suena el órgano en esta canción, Vereda Tropical, y otras más como el De Velo de Amor. ¡Ay, qué bonito!
Ahora que dijiste De Velo de Amor, ¿qué les parece escuchar esa canción?
Sí,
es una canción preciosa y esa la damos para Puerto Rico. La damos para Puerto Rico, porque eso es puertorriqueño.
Atento al Hammond.
¿Cómo se refieres a Desvelo de Amor, esa de Sufro Tanto, la ausencia, ¿no? Esa.
Esa que tiene Rafael Hernández Marín, que es un gran compositor puertorriqueño, el autor de tantas canciones famosas, ¿verdad? Como Campanitas de Cristal o Preciosa. Tantas canciones.
Yo también la cantaba con mucho éxito Celia Cruz.
Celia Cruz cantaba de Velo de Amor. Sí, la hice. Sí. Ella cantaba de Velo de Amor y esa vendió muchos discos de ese señor. Era una canción preciosa. Las canciones de Rafael Hernández son muy bonitas, ¿eh? Puerto Rico, siendo una isla pequeñita, dio grandes compositores. Pedro Flores,
le decían el Jibarito.
El Jibarito, sí, señor. Sí. Y vivió en Cuba una época también. Hizo el Cumbanchero, por ejemplo, que todo el mundo piensa
que es de él. Yo lo conozco porque llevo en mi repertorio una canción suya que era Bandera, que es Lamento Borincano.
Eso es de él. Sí, sí. Él hizo muchas canciones lindas, pero quizás la más famosa es Preciosa, ¿eh? Esa Preciosa es una canción muy linda. Y es de Rafael Hernández. Y es como, vamos, el segundo himno puertorriqueño. Porque fue una canción que hizo un puertorriqueño que se iba para la Segunda Guerra Mundial.
Esa. Sí, no, sí, fue una figura importante dentro de la música puertorriqueña.
Sí.
Y no, además porque la...
De Puerto Rico, o sea, hay muchos compositores buenos y este quizás es el más famoso de todos.
La de Paramo, por ejemplo.
El Desvelo con ese Hammond detrás, que os fijéis un poquito.
Vamos a escucharla.
Que necesito verte.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Sufro mucho tu ausencia. No te
te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero. No, no puedo remediarlo. ¿Qué voy a hacer? Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar, mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. En mi loco desvelo por tu amor.
Quintana en México fue un éxito tanto en el cine como en la televisión como en la radio, porque llegó a ser protagonista de las radionovelas, que también son muy famosas tanto en España como en los países hispanoamericanos. Si acaso algún detalle trágico había que comentar de la vida breve de Elvira Quintana, puesto que fallece en 1968, es que por estar tan pendiente, como antes comentábamos, de su figura, pues no cesaba de hacerse retoques de cirugía estética. Y cuando llegaron los primeros tratamientos con silicona, se inyectó silicona en los pechos y en las piernas, pero no como ahora, que se hacen encapsulados, sino que antes lo hacían directamente, la silicona sin la cápsula. Por lo tanto, se le produjo una infección en la sangre tremenda, que fue al páncreas y al hígado, y fue fulminante, aunque tuvo una pequeña recuperación por unos tratamientos médicos que tuvo y pudo seguir trabajando en la radio, pero fueron la causa de su fallecimiento en 1968. Pero nos dejó también una biografía y un libro de más de 300 poemas que yo no he conseguido leer porque la edición es difícil de conseguir, que se edita en México, pero después, en los años 90, en la Diputación de Badajoz los recupera y los vuelve otra vez a reeditar. Tengo pendiente de pasar por ahí, por el Departamento de Publicaciones, por si quedara algún ejemplar, aunque lo dudo. Después de la muerte de Elvira Quintana, le sobrevive su hermana Juana, le sobrevive también su madre y un hermanastro, José Díaz Molina, y regresan a España, regresan a su tierra. Y a partir de ahí ya no se le sigue la pista, pero sí retornó la familia. Después de esa vida breve e intensa y mágica de luces que tuvo Elvira Quintana, que nunca se llegó a casar.
Sí, oye, una curiosidad, yo no sé, Hilario, que es una persona muy científica en estas cosas de la numerología, Elvira Quintana falleció el 8 del 8 del 68.
Sí.
¿Tú qué tienes que decir?
Ya no tengo que decir nada. Elvira Quintana
el 8,
tiene...
El 8 es muerto en charada, ¿eh?
8 del 68.
El 8 es un número de emprendimiento, ¿vale? El 6 es un número de sociedad, ¿eh? Las abejas, que son animales sociales y sociables, que con ellas mismas, claro, pues tienen hacen las celdillas de las abejas suelen ser hexágonos, y algunas empresas como logotipo ponen el hexágono, como que son seis lados, ¿no?
Sí, sí.
Y el hexágono pues es el logotipo de muchas empresas. El 8 es un número de emprendimiento y el 6 es un número de sociedad. Elvira muere el 8 del 8, ¿no?
Sí, del 68.
Del 68, 8
por 1968, 4, sí.
Y 6, 30. Fíjate, ese número suma 3. Si lo reducimos a un dígito, 8 por 3, 24. Y 6, 30. 30, 3 y 0 es 3. El 3 es el número típico de los artistas, el número de los creativos, que no de los inventores, que son gentes distintas. Los inventores generalmente suelen ser científicos, los creadores, o los creativos mejor, suelen ser artistas. El diseñador es un artista, el dibujante es un artista, el pintor es un artista, el músico es un artista. Y estos crean, estos no inventan, estos crean. Son creativos, básicamente, y creadores, naturalmente.
Yo les pregunto a ustedes, ¿en España no se conoce la charada china?
Que yo sepa, yo por lo menos no.
Para jugar números y eso. Los chinos tienen una... Vamos, en Cuba era conocida. Yo no conozco mucho tampoco de eso, pero al número la china, uno caballo, dos mariposas, tres marineros, cuatro gatos.
Ah, sí, lo he visto jugar en un patio del barrio chino de Nueva York.
El barrio chino, claro. Entonces el 8 es muerto. El 8, la charada china, el 8 es muerto.
Oye, Hilario, y el número 7, dame una definición del 7.
El número 7 es el número del pensamiento, es el número de la ciencia, es el número de la matemática.
¿Y qué soy?
Es el número... Sí, sí, es el número de la especulación. Sí. Es el número de la mente, número 7, sí.
Bueno, ya vamos a escuchar un poquito más de música, porque ya hemos hablado mucho, pero esto de música, ¿no?
Sí, mucho hablar y tal. Así que la canción que viene es muy propia. Se llama Boquita Linda, ¿no?
Pues sí, la número 5. Sí.
Vamos a escucharla, Boquita Linda, adelante.
Tus labios me vuelven loca cuando acarician mi boca y yo siento estremecerme cuando así te oigo decir:
dame tu boquita linda, dame tu boquita por favor, dame tu boquita linda, dame tu boquita por
nadie me había querido y mucho menos besado. Por eso, cariño mío, sígueme diciendo así:
dame tu boquita linda, dame tu boquita por favor.
Toma mi boquita, cielo, toma mi boquita por favor.
Esta canción, un cha-cha-cha bien bonito, y aquí también realza mucho ese estilo atrevido para esos años, como lo ha hecho también Sara Montiel. Pero de verdad que vale la pena que los escuchantes del podcast pues investiguen más sobre esta cantante, Elvira Quintana. Se llama Elvira Catalina Quintana Molina.
Exacto.
Elvira Catalina. Está bien.
En Montijo hay una asociación de mujeres progresistas que lleva su nombre, Elvira Quintana.
¿Por qué progresistas?
Así se titulan ellas.
Sí. Ah. Una asociación.
Realmente pone en su denominación Asociación de Mujeres Progresistas Elvira Quintana de Montijo. Tienen allí también, tienen un retrato de la actriz y tal. No sé hasta qué punto habrán investigado, no te lo puedo decir porque todavía no he hablado con ella, aunque lo tengo pendiente, porque quizás todo esto que hemos estado hablando hoy lo condense en una pequeña biografía para una próxima publicación. Es una cosa que siempre he tenido en mente y está ahí, son de estos proyectos que están sí, ahí en la
espera. Pero Pepe, por otros, sabéis mucho más que esas mujeres progresistas de Montijo, seguro, seguro.
No te oigan.
Magallanes, ahora que hablamos de cha-cha-cha, sabes que es un género cubano, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y sabes cuál era el más famoso? Eso fue de mi época, porque esa fue la época que yo era muchachón, y cuando salió el cha-cha-cha y cuando se puso su apogeo, ¿no? En los años 50. ¿Sabes cuál era el más famoso de todos?
No, sí. Bodeguero.
No, el bodeguero fue también muy famoso después, pero no, el primero que se hizo bien famoso, que se hizo el que lo llevó a cha-cha a la arriba de las encuestas y de todos lados, fue la engañadora.
De engañadora. De
engañadora. Esa habla doy de
negro.
Iba una chiquita. ¿Esa? ¿No has oído eso?
Sí, 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 sí. Yo creo que sí.
Esa, yo no. Esa no lo escucharé.
Pues sí, que tengo mucha música cubana en una
esta, esta. El primero que se hizo bien, bien, que estaba en todas partes. Después el bodeguero fue también. Hubo muchos otros famosos, pero
¿sabe?
Pero la engañadora fue el primero de todos.
¿Sabe? Sí, sí.
Bien, entonces yo creo que esto ha sido un programa bonito y creo que esperemos que los escuchen estén de acuerdo con eso, ¿no? Vamos a invitarles a que nos escriban. Por correo electrónico nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com. ¿Y por Twitter, Hilario, dónde nos pueden escribir?
Por Twitter nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúscula.
Bien, pues Hilario Alonso, Manuel Magallanes y Pepe Rabanal, un placer tenerlos a los tres aquí.
Pues nada, placer
es nuestro. Placer nuestro.
Un placer gracias estar con vosotros y esperemos encontrarnos en el éter, como antes se decía, próximamente.
Bueno, vamos a encontrarnos en algún sitio, por supuesto.
Vamos, sí, no, o sea, en la radiotelefonía se decía las ondas y el éter, no sé por qué, pero bueno, éter,
sí,
así se decía.
Las ondas ancianas, claro, sí, 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 pero ahora por internet, pero es la misma cosa, más o menos. Sí, vamos. Pero vamos entonces a agradecer a todos los oyentes su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast,
rescatando música obligada.
Hasta entonces.
Abrazadita, apretadita, quiero estar a ti.
Así, 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 así.
Así sentir el golpecito de tu corazón. Si en tus brazos feliz yo soy, si siento que en el cielo. Así, 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 abrazadita, apretadita, quiero estar a ti.
Así, 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 así.
Abrazadita, apretadita, quiero estar a ti.
Así, 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 así.
Y así sentir el golpecito de tu corazón.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.